Muy buenos días a todos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a invitar a que abra su Biblia al Evangelio de San Marcos. Esta semana marca Semana Santa y pues muchas cosas están aconteciendo, muchas cosas hay que traer a la memoria. Es importante, no solamente en un aspecto religioso, pero en un aspecto de que nosotros tomemos el tiempo para poder reflexionar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y el impacto que eso ha tenido y tiene en nuestras vidas hasta el momento que, aun cuando ya aceptamos al Señor como Señor y Salvador, es importantísimo. No pudiera enfatizar esto mucho más. Es importantísimo que nosotros volvamos a reflexionar en la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe no resta en la religión. Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra esperanza no resta en una religión ni en una iglesia, por decirlo de esa manera, pero resta o descansa o está establecido en lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es importante siempre reflexionar esto, recordar esto. Bueno, no basta hacerlo solamente una vez al año. Creo que eso es algo de todos los días, de recordar que yo tengo acceso, como dijo el escritor del libro de Hebreos, tenemos acceso a entrar al trono de la gracia para recibir esa misericordia del Padre. Y qué bonito es eso, porque no se hace a través de los sacrificios de animales, y se hizo a través del sacrificio que es el Cordero de Dios, su Hijo amado Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y por medio de su sangre, usted y yo tenemos la plena confianza y la plena seguridad de entrar al trono de la gracia para venir y recibir la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, leyendo aquí, continuando nuestro pasaje, nosotros en las últimas semanas hemos observado Marcos capítulo 11 y 12, a donde nos hemos hecho, si usted pudiera imaginar, cámara lenta, lo que es un martes en la vida de nuestro Señor Jesús. Y ese martes en particular es el martes de Semana Santa o en la semana de Pascua. Entonces vemos que el Señor, en el capítulo 11 de San Marcos, vimos cómo el Señor entró con una celebración. La gente entró, hoy es Domingo de Palma. Empezamos Marcos capítulo 11, el Señor entró a Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente? Gritaba. Se llenaron de mucha alegría y entusiasmo, que empezaron a expresar: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que mucha gente no entendió lo que significaba Hosanna, pero en efecto, en el hebreo, Hosanna significa: Señor, sálvanos, sálvanos. O sea, yo creo que ellos no estaban entendiendo el plan divino que Dios estaba desarrollando ante sus ojos, y gritaron Hosanna. Luego vimos cómo Jesús entró a Jerusalén y después de ese día volvió a salir a Betania, que era del este al oeste. Él estaba transitando entre una ciudad y otra, y había una montaña que se llamaba el Monte de Olivos entre estos dos pueblitos. Y el Señor entrando y saliendo, volvió a salir en el capítulo 11, vemos en el versículo, allí en el versículo 12 del capítulo 11, que ahora ya es lunes y el Señor tenía hambre. ¿Y qué hizo? Se acercó a un higo y no había higos. La higuera estaba lleno de hojas, pero no había higos. Lo maldició. Luego vimos en el versículo 20 del capítulo 11 que ahora en la mañana del martes el Señor y los discípulos pasaron por esa higuera y estaba completamente muerta. Y luego vemos cómo se levantó a los religiosos de ese tiempo a cuestionar a Jesús. Eso lo vimos desde el versículo 20 del capítulo 11 y al versículo 27 hasta el capítulo 12. Vimos cómo el Señor entró y empezó a hablar en una parábola. Nos habló de la moneda, nos habló del matrimonio y la resurrección. Habló sobre el mandamiento más importante. Y ahora culminamos ya lo que era el final de este día de martes, que el Señor ha estado en el templo hablando con los religiosos, tomando preguntas de los religiosos que lo querían atrapar, querían a ver cómo ellos podían asegurar y descreditar que Jesús era el buen maestro. Y uno tras otro, los fariseos, los saduceos, los herodianos, también vimos los escribas, todos estos grupos se pusieron para armar un complot contra Jesús y para descreditarlo. Y si pudieran, para llevarlo a la cárcel y también para matarlo. Entonces, llegamos aquí a lo que es ya a los últimos versículos del capítulo 12 de San Marcos. Y mire lo que nos dice la Escritura, empezando en el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. ¿Okay? Jesús hablando esto. Dice, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasarse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Óigame, ¿a quién no le gusta que los saluden? Pero estos se aprovechaban del saludo. Ellos se ponían al frente a donde todos los vieran con ropas y vestuarios pues muy elegantes. ¿Sí? Mire lo que dice en el versículo 39, ocupar los primeros asientos en las sinagogas. Bueno, yo creo que por eso aquí la gente no le gusta sentarse en los primeros asientos. Creo que si lo podríamos voltear al revés, diríamos en los asientos de atrás. No, estoy jugando. Pero fíjese bien, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Y luego, versículo 40, se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Y versículo 41 nos dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Importante, él estaba en el templo. ¿Sí? Y interesante cómo se sentó al lado de lo que era el lugar a donde depositaban las ofrendas. Es como decir, en el templo allí tenían como 13 diferentes cajas a donde la gente depositaba las ofrendas y el Señor se sentó al lado de una de ellas y simplemente nos dice la Escritura, se sentó a observar. Y se sentó a observar y luego dice, muchos ricos echaban grandes cantidades, típico de los ricos, dando grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Versículo 43 nos dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, en esta mañana queremos pausar y pedimos tu sabiduría. Pedimos conocimiento de lo alto. Pedimos, Señor, que nos des a entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy. A veces, Padre Santo, las enseñanzas son duras. A veces, Señor, las enseñanzas nos retan. A veces las enseñanzas nos incomodan. Pero, Padre Santo, en esta mañana pedimos que si es tu placer, nos incomodes, Señor, de nuevo. Y causes ese crecimiento y ese reto a nuestro pensar. Que esto no solamente sea pura teoría o información, pero que esta verdad produzca en nuestras vidas transformación. Transformación en nuestra manera de pensar y transformación en nuestra conducta. Padre, pedimos y cedemos a tu sabiduría hoy. Háblanos, Padre. Estamos atentos a escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, algunas cosas que sí me gustaría anotar aquí en este pasaje de que acabábamos de leer. La primera cosa que surge y podemos observar que es muy interesante en estos versículos, las notamos en los primeros versículos de lo que acabamos de leer. Primero, Jesús se da cuenta y pausa lo suficiente para anotar, ¿sí? ¿Y qué es lo que anota? A los maestros de la ley, los escribas. Él pausa para observar su estilo de vida, lo que ellos están viviendo. Y él hace, nos da ese consejo: tengan cuidado de los maestros de la ley. ¿Y por qué lo hace? Bueno, yo creo que no hay duda que él está hablando de una postura de su corazón, una posición tan mental, una posición y una postura y una quizás perspectiva sumamente elevados por su religión. Entonces, observamos algunas cosas aquí que el Señor empieza a notar. Por ejemplo, en el versículo 38, después que Él nos dice, tengan cuidado de estos maestros de la ley, nos empieza a decir algunas cosas. Por ejemplo, nos dice de su vestuario. Si usted hace nota y usted regresa al versículo 38, empieza a decir, les gusta vestirse. Creo que una de las cosas más que le urge al Señor no es nuestro vestuario exterior, aunque eso es muy importante, ¿sí? Eso tiene su lugar. Me acuerdo que yo criándome en la iglesia fue un poco más legalista, un poco más rígido. El pastor tenía que estar en saco y corbata. Bueno, pues aquí se me permite no usar saco y estamos bien, ¿sí? Pero a donde yo me había criado es que el pastor, si no tienes corbata, no hay unción y que no esto y lo otro. Entonces, pero aquí Jesús está llamando la atención a algo mucho más que nuestro vestuario. Creo que aquí está hablando él de un vestuario de la verdad. Porque podemos vestirnos y por fuera aparentar algo. Wow, el hermano, sí, él usa Gucci y él usa no sé qué otros son las otras marcas. Yo me quedé en los 80s con Gucci. Usted póngale el nombre de la ropa que es más de mucho valor, ¿no? Pero yo creo que el Señor está rebasando esas cosas. Y ellos les gusta esa idea de que a estos religiosos les gusta el vestuario exterior. Creo que el Señor está llamando la atención al vestuario, no exterior, pero interior de nuestras vidas. Aquello que es sincero, honorable, verdadero. Aquello que es transparente, a donde Dios se goza en nuestras vidas. Otra cosa que se da a notar aquí es en el versículo 40. Si usted observa el versículo 40, dice, se apoderan de los bienes de las viudas y hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Eso se interpreta como les gusta hacer largas oraciones para que la gente diga, wow. Este sí conoce a Dios. Y yo me imagino que no solamente eran oraciones largas y muy elocuentes, pero a mí se me hace que también incluían oraciones bien apasionadas. Hoy siento la presencia de Dios. ¿Sí? Para que la gente diga, este sí camina con Dios. Este sí está ungido. Este sí conoce de las verdades de Dios. Y yo creo que ellos, en efecto, el Señor estaba dando a notar lo que significaba estas oraciones tan elocuentes, estas oraciones tan apasionadas. Y creo que en el vocabulario original es como decir, esto era un tejido antemano, como decir, como una tela de araña que las arañas ponen para pescar a su mosquita o su insecto. Así eran estas redes de oraciones, y lo que el Señor estaba tratando de comunicar allí es, estas personas estaban aparentando que eran personas muy devotas y no lo eran. Wow, esos textos son bien fuertes, especialmente cuando uno se dice, bueno, Señor, espero que yo no sea una persona que está externamente viviendo algo que internamente no coincida con mi conducta. Eso es muy, muy, muy fuerte cuando nosotros empezamos a observar un poco más estos textos. Por ejemplo, si usted nota ahí al final del versículo 39, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo ahí? Ocupan los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Wow, ¿qué se podría decir de eso? ¿Qué es lo que el Señor estaba tratando de comunicar? Bueno, yo creo que en esos lugares de respeto y de honor, ellos estaban tratando de adquirir algún tipo de respeto y reverencia de parte de quienes los conocían. Yo no sé, a veces es como cuando uno va a una boda o algo y se trata de sentar más enfrente del altar, cuando menos piensas, ese asiento está reservado para alguien de la familia. Yo no sé, creo que solo me acontece a mí, no le acontece a nadie más. ¿Sí? Por eso hay que observar dónde se sienta uno, dónde está uno en realidad. Y estos querían que todos el mundo se diera cuenta que ellos eran los religiosos, que ellos estaban consagrados, que ellos podían hablar religiosamente, que ellos tenían entendimiento y conocimiento y entendimiento y sabiduría religiosa. Pero el Señor estaba leyendo a través de sus corazones y estaba observando que algo no conectaba. Oh, wow. Y estos hombres deleitándose en un estilo de religiosidad. También observamos en estos versículos cómo estos hombres, se dice que ellos devoraban las casas de las viudas. Eso es un lenguaje un poco fuerte, pero creo que para entender lo que era es eso, es como que uno usa una máscara de piedad. Creo que cuando uno empieza a observar la palabra hipócrita, entonces uno empieza a entender que esto era como máscaras que usaban los artistas en dramas. Entonces lo que estos religiosos estaban haciendo es que usaban máscaras de la religión para que todos que lo vieran dijeran, este es religioso. Pero en realidad solamente era una forma de piedad. Y la iniquidad estaba revestida de esa máscara de piedad. Pero la esencia de estas personas estaba muy lejos de lo que Dios llamaba santidad, justicia, compasión. Entonces, eso es una de las primeras lecciones que uno observa en estos versículos. Cuando usted empieza a notar y empieza a ir un poco paso a paso y empieza a observar las palabras que el Señor Jesús usó para describir a estas personas. La segunda cosa que quiero decirle en esta mañana es que a veces no lo pensamos, pero en realidad mucha gente piensa o vive su vida en un lugar a donde pues Dios no se fija de nada. Y si observamos lo que está aconteciendo aquí, observamos en la primera parte de ese versículo 41 que qué es lo que sucedió. Bueno, el Señor Jesús se sentó. Observamos que Él se había sentado. Yo no sé, algunos comentaristas dicen, es posible, yo no sé, usted que ha predicado o enseña o se para para comunicar en público, el estudio, la preparación que se toma detrás de lo que uno dice semanalmente, no es de última hora. Yo me tomo mis jueves y dedico tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que aprender, tengo que estudiar, tengo que aprofundizarme en lo que enseña un texto. Tengo que dedicarme a la palabra y al estudio y a aprender terminología y ver contexto cultural. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús, bueno, pues Él estaba dando, tuvo varias conversaciones, varios discursos, varias preguntas que se les estaban haciendo, varias analogías y metáforas que Él usó para exponer verdad y palabra. Eso es intenso. Si usted ha tenido una entrevista, ¿verdad que después de su entrevista usted sale, gracias a Dios, ya acabé? La mente sale, pero bien tranquila ya, gracias a Dios, esta carga ya se me quitó. Es intenso. Yo me imagino que el Señor también, después de tanto preguntas y conversaciones y exposiciones, pues Él se sentó. ¿Pero qué hice? ¿Qué nos dice el texto? Empezó a observar. Empezó a darse cuenta de los que entraban en el templo. ¿Sabe una cosa que debería que ser? ¿Usted qué diría el Señor? Yo me pongo a pensar, porque como pastor yo a veces, yo me siento aquí enfrente, porque a veces no me gusta ver lo que está sucediendo atrás de mí. Pero a veces usted me nota, si usted me nota ahí estoy así. Me he hecho mi vueltecita por atrás a ver quién está y quién hace falta, ¿sí? Pero yo sé que esta es una pregunta muy fuerte y no me la tiene que contestar, le garantizo. No voy a sacar el micrófono y se lo... ¿Qué diría el Señor de nuestro servicio? Si el Señor se sentaría aquí y nomás observara lo que nosotros hacemos los domingos, ¿qué diría de nuestra tardancia en llegar a la iglesia? ¿Qué diría Él de nuestra actitud en lo que venimos cuando no aplaudimos, no nos entramos en la adoración y solo estamos así pensando de la novela o de la comadre, ¿sí? Cuando el Señor dice, hey, ¿a qué has venido? ¿Qué diría el Señor de nuestro servicio? Yo creo que este texto se presta porque el Señor se sentó. ¿Qué mejor lugar para que el Señor se haya sentado que en el templo? Y la gente que estaba entrando, acuérdese, esta era una semana de celebración. Esto era una semana que culmina, una semana santa para el judío. Y ellos estaban en peregrinaje hacia Jerusalén. Y entraba la masa de gente a la ciudad a comer, a comprar y a convivir y a ver amistades. Y luego llegar juntos, como dice el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y todos estaban bien entusiasmados de venir y experimentar la alabanza y la adoración. Yo creo que muchos de ellos también tenían máscaras religiosas. Y el Señor empezó a notar y pues pasó uno, pasó otro. Y dice la Biblia que el Señor notaba que entraban los ricos. Y los ricos no echaban un dólar o 10 centavos. Yo me imagino que los ricos allí depositaban un chequezote, ¿sí? Algo bien pesado, ¿no? Cargado. Pues el texto nos dice, ¿no? Que ellos daban de su abundancia. Daban de aquello que ellos tenían y podían dar. Pero también el Señor notaba de todos los que entraban en el templo. Qué interesante, hermano, que el Señor le cautivó, ¿sí? Tomó notario allí y observó a una viuda, a una viuda, pues yo me imagino que las viudas de esa era en la Biblia ya eran mujeres ya mayores. Bueno, podrían haber viudas jóvenes, pero la mayoría de las mujeres ya viudas, me imagino como una a una Ruth y Noemí siendo una mujer ya mayor, ¿sí? Que no tenía la habilidad de poder producir para un sostén en su mundo, en su mundo. Ya las viudas eran marginalizadas, débiles, frágiles. Y entonces se les consideraban pobres, ¿sí? Entonces esta viuda llegó y sacó dos moneditas de cobre. Esas moneditas se pudieran considerar como un penny hoy, ¿sí? So, ella entregó dos pennies. Ahora, imagínese, usted dio un, yo no sé cuánto dio de su diezmo. Alguien escribió un cheque de $1,000, ¿no? Ya me imagino. Y esta viuda llega a la iglesia y dice: ahí están mis dos pennies. Ahora, ¿qué es lo que el Señor estaba observando en esta persona? Gracias por preguntar. Pero creo que el texto nos deja saber lo que el Señor estaba observando en la vida de esta viuda. Sí, es importante. ¿Por qué? Bueno, porque de nuevo puedo decir que las mujeres en este tiempo, en esta época, eran mujeres marginalizadas. Y en efecto, las mujeres en este tiempo donde se escribió la Biblia eran tratadas inferiormente. Sí, entonces había una discriminación contra la mujer en sí. Pero aquí se agrega más en la iglesia por virtud de que su estatuto social era pobre. Entonces no se le miraba con prestigio, no se le miraba con que ella podría contribuir algo de bien al mundo, más que era una viuda. Pero interesante que el texto nos deja saber de qué manera esta viuda dio. Y sabe, si usted observa el versículo 43, esto tuvo un impacto tan grande en la vida de nuestro Señor Jesús, que Él en el versículo 43, el Señor pausa y llama a sus discípulos. Vénganse aquí, muchachos, vénganse. ¿Ustedes han visto a esta viuda? Yo creo que ellos no la vieron, pero el Señor estaba sentado y Él estaba viendo lo que ella hizo. Vengan aquí, déjenme enseñarles, déjenme decirles algo de suma importancia. Una tragedia para nosotros, hermanos, es pensar que la gente marginalizada en nuestra sociedad no tiene nada que enseñarnos. Una postura muy peligrosa de nuestro corazón es decir: esta persona pobre, esta persona ya terminada, esta persona insignificante no tiene nada que enseñarme. Y el Señor lo volteó todo y dije: vengan a ver lo que esta viuda ha hecho. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo bastante. En efecto, el texto nos dice en el versículo 43 que esta viuda echó más en el tesoro que todas las ofrendas que fueron depositadas ahí. Eso quiebra mi mentalidad y mi punto de vista del mundo. Porque vivimos en una sociedad que continuamente nos predica: más es mejor. Poder hacer más es mejor. Tu bienestar es materialismo. ¿Y qué hacemos? Trabajamos como burro. Aguardamos tesoros en el banco. Aseguramos que tenemos y es si lo hacemos. Si no lo hacemos, que Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo. tener un ahorro para cuando ya nos hagamos ya mayor, viejos. Todas esas cosas son las cosas que preocupan al mundo, ¿sí? El Facebook. Yo no sé. Pero aquí esta viuda dio mucho más de todas las personas que habían depositado el dinero en ese ofrendero. Y el Señor tomó nota de eso. Y creo que en nuestras vidas, de nuevo, algo muy importante que este texto nos enseña es de qué forma estamos rindiendo al Señor el talento, nuestro tiempo, nuestros recursos. Porque la realidad, hermano, es que todos estamos ocupados. Y el Señor quiere que demos de nuestra necesidad. ¿Qué es lo que le hace falta más, el dinero o el tiempo? Es de allí donde Dios quiere que des. Porque es fácil decir, ok, pastor, yo quiero dar al asilo de niñas en Guatemala. Ahí le va un cheque de $1,000. Eso es bonito. Es bonito poder dar cantidad de dinero. Y eso no es malo. Es lo que el Señor no está diciendo, que es malo dar dinero. No está diciendo eso. Creo que es la postura y la posición en la manera que se dio. Y es lo que el Señor estaba señalando a los seguidores. No sean como esos, tengan cuidado, no den, aprendan. Sí, hay lugar para que nosotros. Algo interesante es, que el Señor hizo y señaló el último semana antes de ser crucificado. Qué interesante que Él habló de dos mujeres. En todo lo que el Señor habló, Él habló de la mujer. Y como la mujer era marginalizada en el mundo bíblico, note los dos ejemplos que él dio. En Marcos capítulo 14, él habló de la mujer que se acercó a los pies del Señor y lavó sus pies ¿con qué? Con perfume. Y esa historia se sigue usando y se predica cuando se predica el Evangelio. Y luego también habló de esta mujer, de esta viuda, que dio de lo último, de su deficiencia, de su necesidad, de su escasez. Yo me imagino que en vez de dar esas dos monedas, ella hubiera dado una y quedarse con la otra para su sostén, pero ella dio todo lo que tenía. Y el Señor se dio cuenta. La tercera cosa que quiero decirle es esto. La humildad es más victoriosa que el poder. A veces pensamos que la influencia, el prestigio, el poder, la habilidad de trabajar y hacer diferentes cosas es mucho más mejor. Pero en la economía de Dios, la humildad es más fuerte que el poder. Y creo que es lo que estamos viendo aquí con esta viuda. Estamos viendo claramente, evidentemente, que la humildad es mucho más victoriosa. ¿Por qué? Si usted, no puedo leer todas las citas, pero si usted va conmigo a Mateo capítulo 23, creo que el Señor nos deja saber la postura y la condición de estos líderes religiosos. Y algunos eruditos han llamado esto los siete ayes. Ay del Señor. Ok. Él dice: ay de ustedes, los fariseos y maestros. Y siete veces dice: ay de ustedes. Ay de ustedes. Ay de ustedes. ¿Y qué cosas les dijo? Bueno, les llamó la atención sobre estas palabras. Primero, eran hipócritas. Segundo, eran ciegos. Y tercero, eran necios. Y cuando usted lee el relato aquí en Mateo capítulo 23, si usted Usted léalos allí, versículo 13. Hay de ustedes maestros de la ley y los fariseos. Versículo 15. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Versículo 16. Hay de ustedes guías ciegos. Versículo 25 dice: hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Versículo 27, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Versículo 29, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Pero quiero llamar su atención porque el tiempo no nos permite. Versículo 23, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Esto es lenguaje muy fuerte. Muy fuerte en la Biblia. Y luego mire lo que dice: dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes. Les dice: ustedes han descuidado el asunto más importante de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y luego termina diciendo: debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Eso, hermano, es lenguaje bien fuerte. Mejor rompamos ese cito de la Biblia, ¿verdad? No me gustó esa cita. Pero sí, en realidad, justicia, misericordia y la fidelidad. Y esto, hermanos, no era cosa cualquiera. El libro de Miqueas nos dice lo siguiente, cuando habla acerca de las diferentes cosas que aquí se nos hacen notarios de estos, que esta humildad. Pero mire lo que dice el libro de Miqueas. A ver, no quiere. Si me lo cambian ahí, es Miqueas 6:8. Y mire lo que dice Miqueas 6:8. Dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Ok? Desde la antigüedad, los profetas ya le habían hablado al pueblo sobre el problema de la hipocresía, de lo más importante que Dios quería. Y luego les dice: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, cuando uno lee eso, dice: wow, ¿qué está diciendo la Biblia? Bueno, gracias por preguntar. Y le voy a dar la última cita en esta mañana. Lo hemos estudiado en el pasado, pero si usted va a Filipenses capítulo 2, creo que el apóstol Pablo, cuando habló a los hermanos en los Filipos, Les explicó bien y les dejó bien claro lo que debería que ser nuestra vida ya en el Señor. Y cuáles son aquellas cosas que palpitan y agradan el corazón de Dios. Y miren lo que él dijo aquí en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Al versículo 8 vamos a leer eso y ahí vamos a culminar este mensaje. Pero dice: la actitud de ustedes, ¿quiénes ustedes? Los creyentes, a todo creyente en Cristo, no solo a los hermanos en los Filipos, pero dice: la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? ¿El pastor? Por favor, no. Como tal hermano, por favor, no. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y luego dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza ¿de qué? De siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. En esta mañana quiero invitarle a que incline su rostro. Vamos a orar mientras que pasan los músicos. Uno de mis temores más grandes del siglo XXI es que en la iglesia de hoy, la iglesia, ¿no? New Hope, aunque puede existir en New Hope, pero en la iglesia universal. Existe personas que ocupan la iglesia con máscaras de piedad. Ocupan la iglesia así como ese estilo de aquellos líderes religiosos. Y saben cuándo cantar y cómo cantar y cuándo diezmar y hacer toda la rutina religiosa. Mi temor es que allí lleguemos a definir el criterio de lo que es el cuerpo de Cristo. Eso es mi temor como pastor. Que lleguemos a ser consumistas religiosos como estos religiosos lo hacían. Consumiendo, devorando, aprovechándose de la gente. Y el Señor, vuelvo, dice: mira, tú diezmaste y diste tus diezmos y contribuiste a la iglesia, pero hubieras enfocado en lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Dios? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas cosas son las que Dios nos llama y nos incomodan. Y Él dice: mira, no descuides el dar, no descuides el ser religioso, pero que tu religión rebase la teoría y te involucres en la justicia, te involucres en compasión y misericordia, te involucres en la fidelidad. Esta semana pasada, otro joven falleció en el patio de su abuelita. Y lo mataron. Las marchas de ayer que están pasando por todo el país. ¿Qué dice usted de eso? Las personas que viven en la esclavitud sexual. El quebrantamiento sexual de los menores. Aún de los adultos. El abuso de los ancianos, de los adultos de la tercera edad. Están siendo abandonados. ¿Qué dice usted acerca de eso? ¿Es algo tan lejos de su pensamiento? No debería que ser. Dios nos está llamando, hermanos, de dejar una forma de ser religiosos a practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Padre, en esta mañana, ayúdanos, Señor. No queremos una forma de religión. Buscamos la transformación de tu evangelio en nuestras vidas. Señor, yo sé que este mensaje es duro porque también a mí me ha incomodado. Yo sé que estos tipos de mensajes a veces nos incomodan tanto, Señor, porque escuchamos la religión, la falsedad, la hipocresía y palabras como esto. Pero así como lo habló Pablo a los hermanos en los Filipos, que la actitud que se vio en Cristo Jesús debería ser algo que nosotros podamos mimicar, podamos duplicar, podamos usar como un ejemplo, un estandarte. Él, siendo igual a Dios, no se consideró como algo a qué aferrarse, sino tomó la naturaleza de un siervo. Padre, ayúdanos a servir a nuestra humanidad. Ayúdanos a servir los unos a los otros. Ayúdanos a ver más allá de esta religión y ver el poder transformativo de tu evangelio en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Úsanos, Señor, a tu agrado y a tu placer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.